César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, a las ocho en las Islas Canarias. Seguimos desde Cambados, desde el Salón de Pleno del Concello. Estoy sentado en el sillón del alcalde. Voy a ver si se me va pegando algo y me presento alcalde a mi pueblo cuando lleguen las próximas elecciones. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, como decía hoy, desde Cambados. Si usted lleva con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, también nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros. Quédate conmigo y mi suspiro será.
Solo tú me puedes enseñar a volar, cometas por el cielo, como el sol, como el mar.
Si se quedan con nosotros, pues escucharán la previsión del tiempo, escucharán también noticias sobre incendios, sobre olivar y sobre vino, y también hablaremos con don Julián Barrio, arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, que ya nos acompaña aquí en el Salón de Plenos. Don Julián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por la invitación.
Y vamos a recordar nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre de la localidad de la provincia de Pontevedra desde la que estamos haciendo hoy el programa, y también el nombre de la marca comercial de jamones que ha sido comprada en parte por los chinos. Y formas de participar en el concurso, ¿qué está en juego? Están en juego pues cuatro lotes compuestos, cada uno de ellos, de cuatro camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Y decía, formas de participar, pues a través de el correo electrónico oyentes@agropopular.com, nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través de las redes sociales. Mamen,
estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Vamos a tener música en directo también desde Cambados, pero antes de eso, como cumplimos 30 años, resumimos las noticias de la semana en 30 titulares.
Así que pasen.
Nuevos ataques de agricultores franceses contra camiones cargados con fruta española. El Ministerio de Agricultura protesta ante Francia y le pide trabajar juntos para buscar una solución al problema en el melocotón y la nectarina. Más, Eugenia.
España, Francia e Italia acuerdan pedir a la Comisión Europea medidas excepcionales para equilibrar el mercado.
El Ministerio presenta a las partes interesadas sus proyectos de reales decretos de aplicación del nuevo régimen de pagos directos. Finalmente habrá 24 regiones.
Principio de acuerdo para la constitución de la interprofesional del vino.
El Ministerio de Agricultura estima que el rebasamiento de la cuota láctea en España podría ser de hasta el 4,7%.
En 2013 no se detectó en España ningún caso de la enfermedad de las vacas locas.
La Asociación Valenciana de Agricultores denuncia los bajos precios que se pagan por la sandía en origen.
La producción de fruta de hueso aumentará esta campaña en Murcia, según los datos del Gobierno regional.
La producción de pera caerá en Cataluña esta campaña, mientras que la de manzana subirá, según el Departamento de Agricultura catalán y Afrucat.
Andalucía duplicará la producción de remolacha esta campaña hasta alcanzar las 620.000 toneladas, según la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha.
Las organizaciones agrarias de Almería se manifestarán el martes para pedir medidas para paliar la sequía. Los agricultores murcianos ya han salido a la calle por este motivo.
El plan de ayuda alimentaria, dotado con 40 millones de euros, atenderá a 2 millones de personas necesitadas.
UPA denuncia varias cadenas de distribución por vender el pollo a pérdidas.
El PSOE pide una conferencia sectorial para una nueva negociación de la PAC.
No hubo acuerdo en el último Consejo Agrícola para suavizar el régimen de cuotas lácteas en esta última campaña de aplicación del mismo.
Una mayoría de Estados miembros pide a Bruselas que no elimine de golpe todas las excepciones contempladas en la normativa sobre producción biológica.
El futuro presidente de la Comisión Europea asegura que no firmará un acuerdo con Estados Unidos a cualquier precio.
Bruselas aplica un arancel a las importaciones de maíz, sorgo y centeno de países terceros. España, uno de los países más afectados.
La Comisión Europea sugiere a los Estados miembros que refuercen la protección a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, pero no presenta propuestas.
El grupo alimentario Osborne, que cuenta entre sus productos con el jamón 5J, ha realizado una ampliación de capital para dar entradas en su accionariado al grupo chino Fosun, es decir, que los chinos serán propietarios de parte de 5J.
En las cotizaciones de los cereales han predominado los recortes, salvo en trigo duro, donde se han registrado subidas.
Firmeza en los precios del aceite de oliva en origen, con repuntes en el extra.
El mercado de las frutas registra bajadas por el aumento de la oferta.
Nueva bajada en el porcino de capa blanca.
En vacuno, mercado estable con repetición de precios.
Los corderos se mantienen sin cambios en la mayoría de lonjas y mercados.
Las cotizaciones del pollo se mantuvieron en los mismos niveles que la semana anterior, pero se esperan subidas por el fuerte calor.
Los huevos también repitieron.
En conejos continúa la estabilidad.
Y tiempo inestable para este fin de semana en el tercio norte y soleado en el resto de la península.
Han sido 30 noticias de 30 años.
Así que pasen.
Y dentro de esta gira que estamos realizando por todas las comunidades autónomas españolas con motivo de los 30 años de Agropopular, hoy hemos recalado en Galicia, en concreto en Cambados. Estamos en el Salón de Plenos y vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
El hombre del tiempo.
Con nuevas informaciones
tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 19 de julio, previsión.
Pues este sábado se notará la entrada por Galicia de un frente de chubascos que dejará aguaceros en el noroeste, con lluvias que alcanzarán por la mañana Asturias, León y llegarán al norte de Extremadura. Por la tarde los chaparrones alcanzarán la costa cantábrica, toda la costa cantábrica y también las sierras del sistema ibérico y central. En el resto habrá nubosidad variable en la mitad sur. Los vientos soplarán del noroeste y las temperaturas bajarán entre 6 y 8 grados en el oeste y entre 3 y 5 en el este.
Vamos con el domingo 20 de julio.
El domingo amanecerá con aguaceros en la mitad oriental del Cantábrico, en las costas de Galicia y Asturias, y con núcleos tormentosos en el centro de Castilla y León y de Aragón. Al mediodía, los chubascos serán frecuentes en toda la línea del norte, desde Galicia hasta Gerona. En las demás regiones, los cielos estarán poco nubosos. Los vientos soplarán entre flojos y moderados del norte y las temperaturas serán suaves y templadas en la mayor parte de la península, con valores cálidos en el cuadrante suroriental.
Lunes 21 de julio.
El lunes 21 habrá pasado ya el frente de chubascos por el Cantábrico y de madrugada solamente quedarán nubes en el Pirineo y en las sierras catalanas. Al mediodía se verán nubes en el Cantábrico oriental con algunas gotas. En el resto habrá predominio de ambiente soleado. Los vientos soplarán del noreste en la mitad oriental de la península y serán encalmados en la mitad sur, mientras que las temperaturas se irán recuperando por encima de los 30 grados en las dos mesetas y llegarán a los 35 en Andalucía.
Martes 22.
El martes tendremos atmósfera estable en todas las regiones, con pocas nubes en las sierras y ambiente soleado. Las temperaturas subirán en todas las regiones, en especial en las dos mesetas, en Extremadura, en La Mancha y en Andalucía.
Mamen, estamos...
Seguimos con el tiempo con buena estrella, la de Mercedes Titán.
Miércoles 23.
Habrá tiempo tranquilo y con pocas nubes en todas las regiones. Los vientos en los cielos poco nubosos dejarán subir los termómetros en todas las zonas, en especial en el interior de Valencia y de Murcia, así como en Andalucía Oriental. El jueves 24 será otro día más.
Venga.
Que tendremos con una amanecida con muy pocas nubes en todas las regiones. Al mediodía se formarán algunas nubes bajas en las costas gallegas por los vientos de componente norte que dejarán caer algunas gotas. En las demás regiones, ambiente soleado. Las temperaturas refrescarán en el noroeste, aunque se mantendrán templadas e incluso en las demás zonas seguirá el calor.
Viernes 25.
El 25... El día de Santiago traerá nubes y lloviznas al noroeste y a Asturias. En las zonas de los picos de Europa se producirán tormentas por la tarde, así como en las zonas pirenaicas y béticas. En las dos mesetas habrá nubosidad de evolución diurna que degenerará en fenómenos tormentosos por la noche. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, templadas en el noroeste y cálidas en las dos mesetas.
Y Baleares.
Baleares, poco nuboso. Temperaturas máximas entre 30 y 32 grados. Mínimas de 19 a 22.
Canarias.
Intervalos nubosos. Alguna lluvia el día 22 al 24. Máximas de 24 a 22 grados y mínimas entre 17 y 19 grados.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 24 a 27 grados. Mínimas de 20 a 21 grados.
¿Y Melilla?
Pocas nubes, temperaturas máximas de 26 a 28 grados y mínimas de 22 a 23 grados.
Esta ha sido la previsión del tiempo y ahora vamos a hablar de la reserva hidráulica y de los ríos.
Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Vi que te había dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho.
La reserva hidráulica se encontraba al 77,5% a principios de la semana, disminución del 1%. Y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la Federación de Cooperativas de Almería se manifestarán el martes para exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central que adopten medidas concretas y urgentes para contrarrestar las pérdidas provocadas por la sequía. También ha habido manifestación en Murcia.
En Murcia, los agricultores han decidido movilizarse para reclamar medidas para paliar los daños ocasionados por la sequía. Protestaron el jueves ante la sede de la Consejería de Agricultura. Según denunciaron las organizaciones agrarias y las cooperativas, la falta de agua está afectando gravemente a la economía de la región sin que los políticos estén haciendo nada. El consejero de Agricultura de la comunidad, Antonio Cerda, ha señalado que su gobierno está trabajando para resolver el problema que tiene el secano de la región, que afecta a los cultivos leñosos y principalmente al almendro.
Finalizamos así este tiempo dedicado a hablar del tiempo, valga la redundancia, y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos a hablar ahora de incendios. Y nos vamos hasta el Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura en Madrid. Elena Hernández, técnico de guardia, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues la situación ahora mismo es complicada, sobre todo en Guadalajara. Como sabéis, hay dos incendios importantes en la provincia. El Ministerio de Agricultura tiene destinados a estos dos incendios ahora mismo 10 medios aéreos y 2 brigadas de refuerzo en incendios forestales, aunque llegarán más medios a partir de a lo largo de la mañana. Y luego tenemos otro incendio importante en Ujue, en Navarra, en el que tenemos destinados ahora mismo 8 medios aéreos del Ministerio de Agricultura y una brigada de refuerzo en incendios forestales. Aparte están todos los medios que la comunidad autónoma pone en cada uno de estos incendios.
¿Y va mejorando la situación o está estabilizada en ambos casos?
No, o sea, la situación es que los incendios están activos y que se está trabajando en su control. Las previsiones meteorológicas son algo mejores que ayer, ya que las temperaturas bajan algo, pero el riesgo sigue existiendo en estas zonas. Es verdad que por el oeste de la península, sobre todo el noroeste, van a bajar bastante las temperaturas, pero en el centro y oeste peninsular sigue existiendo el riesgo de incendio.
Pues muchas gracias. La semana que viene estaremos con vosotros, Elena. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta luego.
El Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó ayer que la causa del incendio que se desató el jueves en Guadalajara fue una cosechadora. Otras dos noticias de incendios.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la contratación de 6 helicópteros bombarderos pesados con 4.500 litros de capacidad de descarga para la lucha y extinción de los incendios forestales durante los años 2015, 16 y 17. Y la Unidad Militar de Emergencias incorporará este año a la lucha contra incendios el uso de drones para determinar el perímetro exacto de las llamas y también helicópteros Cougar para el traslado nocturno de efectivos y depósitos de agua a zonas de difícil acceso.
Mucha precaución, por lo tanto, con los incendios forestales porque hay gran peligro en la mayor parte de España. Hablamos ahora de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo,
con datos aún provisionales para los meses de mayo y junio, las exportaciones de aceite de oliva se cuantifican en 795.800 toneladas, con un incremento del 83% con respecto a la campaña anterior y de un 42% en relación con la media de las 4 últimas campañas.
Son datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, que ha elaborado un avance provisional de los datos de producción, comercialización y exportaciones del aceite de oliva. Por su parte, el mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 433.000 toneladas, lo que supone un incremento del 17%. 17% respecto a la campaña pasada y del 5% si se compara con la media de las cuatro últimas. En el mercado interior, la media mensual de salidas ha sido de 48.000 toneladas.
Y del aceite de oliva al vino, el Ministerio de Agricultura y el sector vitivinícola han alcanzado esta semana un principio de acuerdo sobre los estatutos de la futura organización interprofesional del vino.
El ámbito de actuación de esta interprofesional será todo el vino español, tanto con indicación geográfica como sin ella. La intención es que quede constituida antes de que finalice el mes de julio, una vez que se hayan cerrado los flecos pendientes, entre los que figuran algunas cuestiones delicadas, como los porcentajes de representatividad de cada parte. En la reunión participaron, además de responsables del Ministerio, los representantes de las organizaciones agrarias, las cooperativas y la Federación Española del Vino.
Ponemos el gregoriano del vino.
Si el agua con fortis tristis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis. No entra el agua en corpus meus, porque cría gus
Pues sirva este gregoriano sui generis para recibir a don Julián Barrio, que es el arzobispo de Santiago de Compostela, de la archidiócesis de Santiago de Compostela, zamorano de nacimiento, hijo de agricultores y ganaderos. Don Julián, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Usted es partidario del gregoriano, supongo.
Un poco.
A mí la verdad es que también me gusta mucho. ¿Usted canta gregoriano o es simplemente escucharlo?
No, también. Sí.
No le voy a poner en el aprieto de que nos cante un poquito a estas horas de la mañana. Bueno, ¿qué recuerda usted de su infancia, de su vinculación con el sector agrario, don Julián?
Bueno, me recuerdo sobre todo de infancia y de la juventud también, ¿no? Es el estar vinculado pues a una familia que trabajó siempre en el campo y lógicamente pues colaborando también con mis padres en esas tareas que ellos realizaron.
O sea que las vacaciones le tocaba trillar, segar y lo que fuese menester.
Efectivamente, sí, así es.
El Camino de Santiago es uno de los ejes centrales de la archidiócesis de Santiago de Compostela. ¿Usted ha hecho el camino?
Parte solamente desde Astorga a Santiago.
¿Qué vivencia recuerda?
La verdad es que para mí fue una experiencia muy, muy gratificante porque yo pude comprobar, yo lo hacía con los seminaristas, pude comprobar que efectivamente el camino es un espacio, es un ámbito en el cual la persona puede encontrarse consigo misma, puede encontrarse con los demás. Y, lógicamente, encontrarse con Dios. Son realidades estas que de manera especial se viven en ese ir haciendo día a día el Camino de Santiago. Ahí uno percibe que el peregrino no tiene nada que ver con el turista. Al turista normalmente pues le programan, diríamos, las distintas actividades que lógicamente tiene que ir realizando en el día a día de su turismo. El peregrino no, el peregrino va descubriendo horizontes nuevos cada día y esta es una gran realidad que efectivamente conlleva el que el peregrino en el Camino de Santiago esté en condiciones de poder descubrir esa novedad constante del Señor en la vida de cada día.
¿Qué cree usted que hay ahora mismo, más peregrinos o más turistas haciendo el camino?
Bueno, yo creo que es más peregrinos. Realmente la estadística que nosotros valoramos es que prácticamente el 80% de las personas que se ponen a hacer el camino son por motivos religiosos. Es verdad que algunos inician el camino por otras motivaciones, pero yo suelo decir siempre que a Santiago siempre se llega como peregrino. El peregrino que ha comenzado a hacer el camino impulsado por esa preocupación de revitalizar su fe y el peregrino que se pone en camino en una actitud de búsqueda. hoy más que nunca yo percibo que muchas personas que se ponen a hacer el camino lo hacen en esa actitud de búsqueda y yo siempre suelo decir que el que empieza a buscar ya ha encontrado.
Muchas de las personas que han hecho en el camino, la inmensa mayoría que yo conozco, me dicen que hay un antes y un después de esa persona, que es de una manera antes de hacer el camino, y que a lo largo del camino pues han tenido una serie de vivencias y que a la vuelta del camino son otra persona.
Sin duda. Esta es una experiencia que yo estoy percibiendo día a día en el contacto con los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela. Lo que se percibe es que ese proceso de transformación que conlleva el Camino de Santiago son muchos días, claro, los que uno tiene para vivir en ese silencio meditativo la realidad personal. Hay que tratar de dar respuesta a esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y efectivamente el camino da esta oportunidad y da esta opción. Y por eso la persona que llega a Santiago vuelve ya de distinta manera a sus lugares de procedencia de una forma distinta a la que ella llegó o en la que ella empezó a hacer el Camino de Santiago.
¿Recomienda usted que se haga el Camino de Santiago una vez en la vida?
Pues yo creo que sí, es más, yo creo que el que hace el Camino de Santiago lo repite. Es decir, yo he tenido la oportunidad de saludar a muchas personas que han hecho el camino 6, 7 y 8 veces. Es decir, es algo que uno percibe como una posibilidad de vivir pues con ese sosiego, con esa serenidad de la que tan necesitados estamos hoy.
Días muy intensos, supongo, los próximos previos a la celebración de Santiago y la propia jornada, ¿no?
Sí, estamos tratando ya de preparar la solemnidad del apóstol Santiago. Lo estamos haciendo con una novena a la cual está asistiendo muchísima gente. Es decir, digo esto porque me satisface el poder subrayar este aspecto y poner de relieve una vez más pues que esa devoción y esa diríamos ese deseo de espiritualidad de la persona hoy se está manifestando de manera especial.
Y luego, de cara a la celebración, el día, lo más destacado es la misa, ¿no?
Sí, sin duda. Este año, además, contamos con la presencia de los reyes de España, que vendrán a hacer la ofrenda nacional al apóstol, lo cual, pues, lógicamente, también es un aspecto que es necesario subrayar.
Una pregunta, yo siempre he tenido curiosidad. ¿Cuál es la vida del día a día de un obispo, de un arzobispo? ¿Qué es lo que hace usted en un día normal?
Pues normalmente la vida del arzobispo en este caso comienza a las 6:30 de la mañana.
Ya no son horas, don Juliano.
Lo que pasa es que no hay otra posibilidad, ¿eh? Sí. Entonces, el día que no tengo celebración en las parroquias, pues aprovecho esas primeras horas de la mañana para la oración, para la celebración de la Eucaristía, después de la cual pues tengo el desayuno e inicio pues las visitas que cada día pues están programadas para vivir ese contacto con los diocesanos, escucharles y también en la medida de mis posibilidades tratar de solucionar pues los problemas o dificultades que ellos me puedan exponer. Normalmente las visitas uno sabe cuándo empiezan, suelo empezar a las 10 de la mañana, pero terminar pues no, tampoco, no hay un horario fijo. En principio, a las 2:30 es cuando suelo bajar a comer. Y después de comer, pues ya se inicia la actividad de la tarde, que cuando uno salgo a las parroquias, pues es sobre todo pues leer, escribir las pastorales, y bueno, pues responder a las llamadas de teléfono, que no son pocas.
Hoy tiene usted confirmaciones a partir de las 11.
Sí.
Pues nada, se va Camino de Santiago otra vez, ¿no?
Claro.
pues le despedimos con esta canción. Don Julián Barrio, el alcalde está por ahí, arzobispo de Santiago de Compostela, muchas gracias por haber estado con nosotros y queda usted despedido en sentido cariños.
Pues muchas gracias, don César, y agradezco mucho la oportunidad que me ha dado. Hace pocos días saludaba a nuestras gentes del mar, hoy tengo la oportunidad de saludar a nuestras gentes del campo. Dos culturas que Jesús tuvo muy presente a la hora de transmitir su mensaje, como podemos ver en las parábolas del Evangelio. Muchas felicidades por estos 30 años.
Muchas gracias y esperemos estar otros 30 por aquí y nos acompañe usted.
Seguro.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito, suspirando por mi niña Carmela.
Con esta canción enviamos un saludo a Elena Dopazo y a su familia que nos están escuchando y que son muy de Santiago de Compostela. Hablamos de alimentación y de consumo. El Plan de Ayuda Alimentaria 2014, dotado con 40 millones de euros, atenderá a más de 2 millones de personas necesitadas. Así lo ha dicho la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Y la UPA ha denunciado a la distribución por vender el pollo a pérdidas. Eugenia.
En concreto, ha presentado esta semana una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios contra Carrefour, Mercadona, Alcampo, Hipercor y Día por usar el pollo como producto reclamo y venderlo a pérdidas.
¿Dónde hemos ido a hacer la compra esta semana?
Esta semana a Mercadona.
Pues a ver qué hemos encontrado allí.
La uva blanca, 2,59 euros.
65 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La sandía, 54 céntimos el kilo.
7 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
El brócoli, 1,60 euros.
55 céntimos de euro precio en origen que nos facilitan desde La Rioja.
Y el tomate, 1,35 euros en Mercadona el kilo.
55 céntimos de euro precio en origen también en La Rioja. La polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Algo que hayan dicho los oyentes, Mamen.
Blanca Pascual dice desde Galapagar, Madrid, que hoy las respuestas son fáciles y se ha estado atento desde el principio al programa y dice que a ver si se soluciona el conflicto que se ha abierto con Francia tras los ataques a nuestros camiones porque es una vergüenza. José Luis García nos ha mandado un correo para responder al concurso desde Mérida, donde nos cuenta está nublado y hace fresquito. José Carranza está en Jerez de la Frontera, en Cádiz, preparando la siembra de maíz dulce y regando boniatos. Encarnación Cruz nos da los buenos días desde Granada, donde hace fresquito en este momento, por eso Encarnación nos cuenta que ha aprovechado para planchar mientras nos escucha. María Antonia Terleira nos cuenta desde Febreros, en Ávila, que ya están empezando a disfrutar de las tomates de su padre, que también es oyente nuestro, y dice que están deliciosos. Y Yago Losada nos escribe desde Luxemburgo y dice que allí hace calor, defiende nuestra fruta porque es de una calidad superior y dice que su niña ya disfruta de nuestra fruta, aunque vivan lejos.
Un saludo para Yago y para todos los que nos escuchan desde el extranjero, que son muchos. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.